Pues como ya oró Ian esta mañana, llegamos al primer capítulo del Evangelio de Juan, Juan 1, versículo 1, y mientras están buscando ese pasaje, yo les recuerdo que mientras Juan es muy claro en decirnos sus propósitos, escribirnos, que lo es y él lo hace, es en capítulo 20, 20 y 31. Estas cosas son escritas para que crean, número uno, para que crean que Jesucristo es Hijo de Dios, y segundo, que al creer ustedes tengan vida en su nombre. Así que mientras pasamos por el Evangelio de Juan, no será necesariamente mencionado específicamente cada sermón, pero siempre queremos estar buscando y pensando en qué es lo que Dios me está llamando a creer en cuanto al Señor Jesucristo, qué es lo que me está enseñando en estos versículos sobre quién es Cristo y cómo a través de abrazar esas verdades y creer en ellos, nos da Dios vida a través del nombre del Señor Jesucristo. Juan 1, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 18, pero nuestro enfoque particular va a ser 1 a 13, pero vamos a empezar un poco en 14 y 18 también. Juan 1, 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Y lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una de las primeras cosas que estudiamos en la vida, más primero, son las colisiones. Como un niño, si tienes un juego en el piso, vas a ver qué pasa. Aprendemos, o vemos más bien a los jóvenes que aprenden a caminar, batallan caminar y se caen sobre su trasero, ¿no? Y aprenden a balancearse, ¿no? Mientras crecen. Nosotros como niños, ¿sabes? Nuestros primeros juguetes que recordamos eran los carritos que a mí me gustaba chocar con cosas y a ver qué pasa cuando choque el carro con algo. Y cuando crecemos, graduamos y llegamos a cosas como la química, ¿no? Estudiamos qué sucede cuando las moléculas chocan. Y qué sucede cuando mezclamos sustancias juntos, y claro, podemos hablar sobre los deportes, también que en muchas cosas, en muchas formas están formados alrededor de colisiones. ¿Alguien ve a hockey para ver eso, no? Sino las luchas, ¿no? En hockey o con las carreras cuando hay choques, o el fútbol americano está edificado sobre los choques y colisiones, y el béisbol también, tirar un objeto lo más rápido para que otra persona puede aventar el bate para chocar la madera contra esta pelota para ver dónde va la pelota. Son colisiones o choques, ¿no? En Juan 1, Ese versículo describe para nosotros el choque más grande de toda la historia, que sucedió cuando Dios toma carne y entra a nuestro mundo. ¿Qué sucede cuando el Creador, esa división entre Creador y criatura es roto? Y cuando el Señor Jesucristo llega, como nos dice el versículo 14, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es el gran tema de ese libro. No es Juan diciéndonos, pues, qué sucede cuando Dios llega a ser carne. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesucristo entra en nuestro mundo? ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es la colisión resultante que sucede? Y como a lo mejor sabemos en la química, si combinamos hidrógeno con oxígeno, tenemos agua, o CO2, combinado con oxígeno, hace el carbón dioxinado. Cuando Jesús entra en nuestro mundo, vemos que su gloria es revelado y el biproducto es gloria. Que en esos 13 versículos vemos que aún mientras entra tal gloria en el mundo, que no todos perciben y no todos reciben de tal gloria. Así que es un pasaje que Juan nos llama y nos prepara para el gran tema de su libro, la cual es: nosotros somos llamados a recibir la palabra. Que la palabra, el verbo ha llegado a nuestro mundo, la palabra ha sido proclamada en nuestro mundo, y que Dios nos llama a tener oídos, escuchar, para abrazar la palabra, que debemos creer en su palabra y creer en Jesucristo. Es en realidad el Hijo de Dios, y al creer entonces nosotros tengamos vida en su nombre. De Dios recibe la palabra de Dios. Ahora, Juan empieza en versículos 1 a 5 al declararnos a nosotros la existencia del verbo. A lo mejor preguntas, pues, ¿qué es eso? Es un mensaje, ¿no? Es una proclamación de Dios, ¿no? Tú sabes cuáles son palabras, pero ¿cuándo empezó a existir esta palabra o este verbo? Y la respuesta de Juan es, este verbo, esa palabra nunca empezó a existir, ¿verdad? Porque en el principio fue, pues el verbo está haciéndonos claro que Jesucristo estaba ahí en el principio. No solamente el principio del universo, solamente el principio de la creación, como leemos en Génesis 1:1, sino, sin importar a qué tan lejos vas en el pasado, en tu mente, si puedes regresar a nuestra mente terrenal desde el principio de la eternidad, que en realidad nunca empezó la eternidad, Él ya estaba. En el principio existía el verbo. Así que Jesucristo es eterno. Un comentarista lo pone así: Juan no empieza con Jesús, su nacimiento, sino empieza con la realidad de que Él siempre existía, siempre era. En el principio existía el verbo. ¿Dónde estaba? Pues el verbo estaba con Dios, nos dice. Pues lo que nos está diciendo es que este verbo experimentaba y disfrutaba una cercanía a Dios. De hecho, el pasaje termina así, ¿no? Checa el versículo 18. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está hablando de una relación cercana, muy cercana, que el Hijo y el Padre disfrutaban juntos. La palabra estaba con Dios, pero no solamente estaba presente la palabra, el verbo con Dios, como vemos en versículo 1 o 3, el verbo estaba, el verbo era Dios. Así que no solamente es como, digamos, un ángel está con Dios, o puede ser con Dios en la presencia de Dios, sino Jesús estaba con Dios y era Dios. Él no solamente es eterno, sino es igual, completamente igual con Dios el Padre. A lo mejor digamos, pues, cuando empezó esa relación cercana, cómo fue que el Verbo y Dios el Padre, cómo reunieron por primera vez. Pues versículo 2 dice, él estaba en el principio con Dios. Una vez más puedes regresar todo lo que puedes, hasta donde puedes en tu mente, reconocer desde el principio el Verbo era Dios y estaba con Dios. Siempre estaban juntados o reunidos en comunión uno con el otro. Versículo 3 nos dice que está el Verbo eterno, que es Dios, estaba con Dios. Así que estamos llegando a recibir la doctrina de la Trinidad. Hemos hablado de las dos personas de la Trinidad, pero estamos llegando, está armándose esa forma, ¿no? El versículo 3 nos explica claramente, si nos preguntamos, pues, ¿cómo fue creado el Verbo? No. Él dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Él no fue creado porque nada, cuando dice nada, es muy específico, nada fue hecho de lo que no estaba involucrado Él en hacerlo. Así que Él es eternal, es Dios, es con Dios, con comunión con el Padre, y es parte de la grande obra de la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo eso? A través de su palabra, a través de su verbo hablado. Así que Jesucristo es el instrumento a través de que Dios creó a los cielos y la tierra. El verbo no es creado, sino creador es de todas las cosas. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto sobre Jesús? Pues nos está diciendo que él es creador, pero también es creador mucho más en la forma que tú y yo podemos crear, ¿verdad? A lo mejor nosotros pintamos un cuadro bonito y alguien puede venir y decir, pues, tú hiciste ese escenario, que lo hiciste vivo, ¿no? Que parece que tiene vida, pero en realidad no lo hicimos. Queda un cuadro inánimo sobre una tela. Y aún Walt Disney, cuando él hace sus caricaturas animadas, no está en realidad dando vida a esas caricaturas, sino son miles de fotos o miles de dibujos, aunque parece que están moviendo, en realidad no están moviendo, solamente son miles de fotos, imágenes, ¿no? Sino Jesús, pero Jesús es el creador. El verbo es capaz de dar vida a los quienes son creados. Él en realidad da vida. Y él es versículo 5, es versículo 4. Él está, la vida era la luz de los hombres. Y versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. O como pueden ver ahí en sus notas, superar o conquistar es mejor traducción, o dominar, las tinieblas no dominaran la luz. Pues, ¿qué es lo que está haciéndonos esto? Está diciéndonos que su palabra, el verbo, es suficiente poderoso para dominar o conquistar las tinieblas. Y es importante porque nosotros vivimos en un tiempo en que una de las filosofías o comprensiones o perspectivas que hay es esa de yin y yang, ¿no? En que hay partes iguales de luz y tinieblas en el mundo. Hay como que esa lucha entre el bien y el mal, dos lados iguales. Y las escrituras dicen, ese simplemente no es la realidad, porque Dios es la luz y en su luz dominará, conquistará. Así que este verbo existía desde principio. Nunca hubo tiempo en que no estaba, y cualquier cosa creada fue creada a través de la instrumentación de la voz de Dios saliendo con poder y con fuerza. La palabra, el verbo, siempre existía, pero el pasaje sigue desde versículo 6 a 9 para decirnos que llega un tiempo en que el verbo fue enunciado y hablado a nuestro mundo. En nuestro mundo. Dios quiso enviar aquel mensaje al mundo, enviar una palabra a nuestro mundo, el Señor Jesucristo, a nosotros. Ahora, si tú vas a enviar un mensaje importante, ¿qué es lo que haces? Si tú tienes un anuncio importante que hacer, tú aseguras que tienes la atención de todos antes de hacerlo. Y a lo mejor eso es en... pues tú sabes, si tienes algo, si aparece algo en la tele en la tarde, que conéctense a las 8 de la tarde para escuchar una plática del presente. O el principal prende el micrófono en la escuela y dice, necesitamos su atención, tenemos unos anuncios importantes que escuchen, ¿no? El versículo 6 nos dice que eso es exactamente lo que hizo Dios. Mientras Él preparó más bien enviar su palabra, su verbo al mundo, ¿qué es lo que hizo? Enviado por Dios, su nombre, cuyo nombre era Dios, Juan. Ahora necesitamos pausarnos aquí porque nos puede confundir, ¿no? Estamos leyendo, aprendiendo aquí del Evangelio de Juan, así que es fácil para nosotros decir, pues Juan se está refiriendo a sí mismo aquí y su ministerio. Sin embargo, necesitas saber que hay dos Juanes en el Nuevo Testamento. Hay el Juan, que es el apóstol que escribió esta carta, más bien este libro. Y luego hay un Juan que vino, que nació antes de Jesús y que es conocido comúnmente como Juan el Bautista, pero como somos presbiterianos, a lo mejor nos gusta decir Juan el Bautizado, el Bautizante, para poder llamarlo uno de nuestros, ¿no? No es un bautista, ¿no? Sino es uno que bautiza. Y Juan vino como profeta del Señor. Juan vino proclamando que hay un mensaje que está por venir. Versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Regresamos a este Juan el Bautista, en un momento. Sabemos que no fue Juan que escribió este libro. Juan el Bautista fue de quitar la cabeza temprano en el ministerio de Juan, en el ministerio de Jesús. Y sabemos que había un apóstol Juan que seguía. Jesús fue uno de los apóstoles cercanos de Jesús. Y Juan el apóstol aquí está escribiendo sobre Juan y está diciendo, Juan vino, fue enviado por Dios y llegó, vino para hacer qué? No para hablar de sí mismo, sino para llevar testimonio, testificar de la luz, testificar del hecho de que Dios tiene un anuncio por hacer. Dios está preparándose para hacer algo especial, espectacular en nuestro mundo. Y Juan estaba claro que no fue él a la luz. Versículo 8. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de luz. Yo no soy la luz, versículo 9. En cambio, yo estoy testificando a la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Así que la palabra, el verbo es anunciado, siempre ha existido el verbo, pero ahora lo que nos está describiendo aquí es la entrada de aquel verbo a nuestro mundo, la enunciación o pronunciación mientras llegue el verbo. Podemos ver eso en versículo 14 muy claramente, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este verbo llegó, se hizo carne, no toma como la forma de una máquina, ¿no? Dios no lo puso como marioneta, ¿no? Andándolo, moviéndolo. En cambio, Dios, Jesús entró en nuestro mundo. Jesús llegó a través del vientre de la Virgen María. Así que el Hijo Eterno de Dios llegó a ser hombre. Nuestra confesión de fe resume lo que vemos en esos versículos. Dice, El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdaderamente verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud de tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Así que tienes el Hijo eterno de Dios tomando carne, llegando, viniendo como un ser humano, completamente Dios, completamente hombre, y llegando al versículo 14 y morando entre nosotros. La colisión más dramática en toda la historia. ¿Y qué es el resultado de esto? ¿Qué sucede? Pues vemos en versículos 10 a 13 la recepción del verbo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, por medio de él, y el mundo no le conoció. Llegó a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. ¿Qué fue la respuesta cuando Dios envió su verbo? No lo reconocieron. No lo recibieron. No lo quisieron. Es fácil para nosotros leer eso y decir, pues, fue la llegada de la luz. Esa fue la luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre llegando, viniendo al mundo. ¿Cómo es posible que no lo recibieron? Pues déjenme hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen una canción paisana o de country en su mente, no? ¿Cuántos de ustedes tienen en su mente una canción de rap ahorita mismo? ¿Cuántos de ustedes están pensando sobre deportes? Deportes ahorita. Y a lo mejor todos ustedes están confundidos, están pensando que yo estoy loco, ¿no? Hacer esas preguntas, pero quiero hablarles ahorita sobre la naturaleza de la luz. ¿Ahora? Así que traje a mi medidor aquí. Voy a empezar desde ahí. Y voy a ir desde ahí hasta acá, midiendo con mi cinta de medir. Ok, y aquí mismo, 25 pies, ok, 25 pies aquí mismo. Ahora, déjenos imaginar que esos 25 pies es el espectro de la luz, ¿no? O el rango de la vida. Ahora en el espectro de la luz, tú sabes que hay todos los colores del arco iris, ¿no? La luz que vemos, también hay otros tipos de luz, ¿verdad? Hay rayos, microondas, rayos gamma, rayos radio, rayos ultraluz. Así que ese es el espectrum de la luz. ¿Cuánto de aquel espectrum podemos tú y yo ver con el ojo descubierto, ¿no? Con solamente nuestros ojos. Pensando a lo mejor la mitad o mira, yo puedo medir con mis brazos 6 pies, o a lo mejor 6 pies, y hay microondas por allá y unos rayos de gamma por allá. A lo mejor más o menos este tamaño de mis brazos. Pues déjame mostrarles algo más. Ok, esto es, el libro de J.C. Ryle sobre santidad, ¿no? Yo he escogido eso especialmente porque es mide una pulgada. Ahora puedes apuntar, si están tomando nota, ese número, punto 0, 0, 3, 5. Punto 0, 0, 3, 5. Por ciento. Ok. Sigue eso con señal de porcentaje. ¿Adivina qué? De todo el espectro de la luz que existe, tú puedes ver, tú y yo podemos ver, si nuestros ojos funcionan bien, 35 un millón parte, es decir, 35 partes de un millón del espectro. Voy a regresar a mi libro aquí. Si pongo mi libro aquí en el piso, cubre una pulgada, ¿no? La luz que tú y yo podemos ver en actualidad, en realidad, es igual al tamaño de 2.5 hojas en nuestro libro. Ese es un libro, 2.5 hojas de la grosura o el ancho de un hoja en nuestro libro aquí. ¿Tú sabes qué significa esto? Matemáticamente, hablando simplemente de matemáticas, funcionalmente, nosotros estamos ciegos. Hablando específicamente matemáticamente, tú y yo no podemos en realidad ver la luz, casi nada de la luz. Ahora, vamos a regresar a nuestro texto. Porque lo que vemos aquí es que la luz llegó al mundo, pero que el mundo, la gente no podía discernir la luz, no podían verla. El mundo fue hecho por ellos, por él, perdón. La gente hubiera reconocido la luz, es nuestro creador, ha venido el verbo, debemos por instinto conocerlo, pero no lo conocieron. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿De qué habla esto? Lo que nos está diciendo es que en actualidad, en realidad, había un grupo específico que a través del Antiguo Testamento, Dios había dado los radios para que podía tener esperanza de discernir alguna porción del espectro de la luz, ¿no? Que a través de saber de la Pascua, saber de los sacrificios, la necesidad de tener un sacerdote, rey y profeta, sabiendo que separación del tabernáculo y el templo, que ellos por lo menos podían tener, estar un poco sincronizados con él, ¿no? Él llegó a lo suyo, pero los suyos no le recibían, no podían ver, no vieron la luz. Y aún igual como hay estaciones de radio alrededor de ustedes en ese momento, igual como hay rayos de radio, no se apaga eso radio, o prende ese radio de repente, estación de radio va a apuntar sus rayos. No hay. Hay un radio pequeño aquí que está transmitiendo. Estamos rodeados con esas luces todo el tiempo, esos rayos de luz todo el tiempo. Él llegó a sí mismo y ellos no lo escucharon. No se dieron cuenta que estaba ahí. No se conectaron a su frecuencia. Y la luz llegó a las tinieblas y no es recibida. Pero, observa en versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pues eso nos dice que queremos ser los quienes están a luz, queremos ser entre ellos quienes lo recibieron. Pues decimos, ¿qué es el secreto que nos hace capaces de recibir la luz, que nos hace capaz de escuchar el mensaje que la palabra está proclamando? Observa el versículo 13, que no nacieron, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo a ti y a mí? Está diciendo que nadie es capaz de escuchar, nadie es capaz de ver a la luz a causa de los padres o los abuelos, la herencia étnica que tengan. Nadie por naturaleza entra en este mundo y puede decir, Pues yo nací, pues yo soy hecho con oídos para escuchar porque tengo esas dos personas como mis padres, o porque yo tengo a ese tipo de herencia étnica. También, o tampoco, no es a causa debido a la voluntad de la carne. No es debido a dos padres quienes decidieron, vamos a ser un bebé espiritual. Y no es a causa, no es debido a la voluntad del hombre. No es porque yo me siento aquí y decido, pues yo muy, muy, muy mucho me gustaría escuchar, quiero escuchar a una estación de radio. Así que puedo obligarme a crecer, que crezca de mi cabeza una antena, ¿no? Para poder escuchar. No, así no funciona. Entonces, ¿quién puede recibir y cómo puede recibir? Pues observen el paralelo en texto que para todos los que le recibieron, esas son las mismas personas quienes creyeron. Así que los que reciban y crean de dónde vienen, ellos son nacidos de Dios. Es la obra de Dios. ¿Qué significa para con nosotros? Entonces, mientras nosotros empezamos, lanzamos ese estudio en el libro de Juan, hay este preexistente, ese verbo que siempre ha existido, ¿verdad? Cristo siempre ha existido, Él es completamente Dios y Él vino a este mundo, Él entró en nuestro mundo. Pero si nosotros vamos a recibir y creer, tiene que ser de la voluntad de Dios, nos dice. Es la obra de Dios. ¿Qué significa para con nosotros? Significa que tú y yo necesitamos orar. Que Dios nos abre los ojos para poder ver la luz de su palabra, su verbo. Que Dios nos abre los oídos para poder escuchar su palabra. Porque hay gente que estaba ahí en la vida de Cristo, durante la vida de Cristo, que vieron los milagros de primera mano, que escucharon la enseñanza de primera mano, quienes escucharon y vieron el carácter de justicia de Cristo y estaban completamente ciegos y indiferentes a Él. Que seguían viviendo y andando en tinieblas. Y tu experiencia como una iglesia, como alguien que asiste a la iglesia, puede ser exactamente lo mismo. Tú puedes estar aquí sentado. Tú puedes conocer y saber verdades de Dios. Tú puedes cantar palabras de Dios. Tú puedes en realidad estar ciego y sordo a la gloria del Señor Jesucristo. Pero alabado sea Dios, gracias damos a Dios que regresamos al versículo 5, un momento, y el mundo brilla en la luz, pero la luz no lo pudo comprender, dominar, versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Para que cuando Dios quiere que su luz brille en ese mundo, que no hay tinieblas suficiente poderosas para concelar o esconderla. Y es importante para ti y para mí, es importante para nosotros porque si no sabemos, si no conocemos al Señor Jesucristo, si Dios no ha prendido la luz para con nosotros o en nosotros, es animador, ¿no? Que saber que Dios envió su luz al mundo, que Dios envió su palabra al mundo. Y al hacer esto, nosotros sabemos que Él quiere que escuchemos, Él quiere que veamos. Que es cierto no solamente para los que no conocen a Cristo, sino con cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros podemos levantar la mano y decir: yo conozco todo lo que hay sobre la luz. Yo he escuchado toda la palabra que hubiera escuchado. Y particularmente, no, hermanos y hermanas, mientras piensan sobre necesidades en su vida ahorita, algunos de ustedes están pasando por tiempos de lástima, de tristeza profunda, lamentación profunda y tristeza profunda. Y necesitan preguntar al Señor, pedirle al Señor, Señor, muéstrame la luz de tu palabra. Permítame escuchar a tu voz hablándome. Permítame escuchar un poco de ese espectro que no he escuchado o no he comprendido antes. Algunos de ustedes están luchando con pecados profundos. Y aún mientras nosotros pasamos por Juan, pide y ruega a Dios, permíteme conectarme a la palabra tuya para poder ver la luz de Cristo en la forma que traiga convicción y también esperanza a mí en esas batallas que me enfrentan. Es un ánimo, envíame a ánimo, Señor, y vida. Sin importar dónde estás hoy, hay lugares en que tú y yo estamos en tinieblas en vez de en la luz. Y sabemos que la fuente de la luz que necesitamos últimamente es el Señor mismo. Así que sea nuestra petición, nuestra oración a Dios, que Dios nos abre nuestros ojos para poder ver a toda luz. Que Él ha hecho toda la luz que Él es. Y recibir aquella luz y creer en ella. Y mientras Él haga eso, mientras Él hace eso y nos edifica en la fe, claro, sabemos que no es la voluntad del hombre ni la voluntad de la carne o solamente por la sangre, sino es la voluntad de Dios. Gente de Dios, claman al Señor para que te dé a ti luz, para sacarte de tinieblas a la luz gloriosa del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor, nuestro Dios, tú sabes que vivimos en un mundo que está lleno de tinieblas y que aún nuestros propios corazones tienen muchos rincones de oscuridad y lugares de incredulidad, lugares en que no hemos dado cuenta de o abrazado la verdad de Cristo como debemos. Sino, Señor, pedimos que tú a través de tu palabra en realidad nos conmovieras para hacia ti. Clamamos a ti pidiendo que nos des ojos para poder ver, ojos para ver a la luz y toda su gloria resplandente y poder escuchar a la palabra en todo su esplendor poderoso también. Abre nuestros ojos y oídos para que nosotros creamos, para que nosotros recibamos a la palabra pedimos y pedimos esas cosas en su nombre. Amén.